Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar Madrid Directo. Estamos hoy hablando de una mujer que se nos ha ido con 92 años, que la recordamos con mucho afecto, con mucha admiración también, como es Carmen Sevilla. En un rato seguiremos hablando de ella, pero ahora vamos a mirar hacia la economía. Es miércoles y siempre recibimos aquí en nuestro estudio al profesor Rodríguez Brown. Querido profesor, saludos, buenas tardes, don Carlos.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Pues queremos hoy hablar a la gente de aquello que es noticia y que hemos leído en la prensa económica. Nos va a ayudar también Alejandro González.
¿Qué tal?
Saludos, Alex.
Buenas tardes, a pesar de los impuestos, querido profesor.
Bueno, para no variar, para no variar. Bueno, abrimos hoy nuestro repaso por el diario El País y leemos que el gobierno aprueba ayudas a las familias de 9.000 millones. A ver.
Sí, Alejandro. Al final, Nieves, el decreto ley aprobado esta semana incluye también nuevos permisos para el cuidado, por cuidado de familiares. Bueno, noticia de recuadro en portada que habla de la movilización de ayudas anticrisis por parte del Ejecutivo por unos 8.900 millones de euros aproximadamente para la segunda mitad del año. Hablamos de bonificaciones al transporte, de la rebaja del IVA de los alimentos, de deducciones fiscales también por la compra de coches eléctricos, entre otras tantas.
Entre otras tantas, pues, profesor Rodríguez Brown, bonificaciones, rebajas, deducciones, ¿qué piensa usted?
Y si os digo que sospecho de las intenciones del gobierno, ¿qué me diríais?
Pues que muy propio suyo, hay que decirlo, usted sospecha de casi todo, así que no me extraña que de esto también.
Pero vamos a ver. No sé si os habéis enterado, Alejandro y tú, pero yo creo que sí que lo sabéis porque sois periodistas muy avezados y muy astutos. ¿Dentro de poco hay elecciones? ¿Me equivoco?
Ay, pues qué casualidad, es verdad.
Me estoy enterando por usted.
Pues sí.
No solamente hay elecciones, sino que no son unas elecciones cualesquiera.
Eso es.
Son unas elecciones en donde el gobierno tiene la probabilidad de dejar de serlo, de dejar de ser gobierno y de perder las elecciones y de que haya un cambio a otro gobierno. No digo que esto sea totalmente seguro, pero también resulta un poquito sospechoso que todas las encuestas den la victoria a las fuerzas de la derecha, digamos a Vox y al Partido Popular, y no a las fuerzas de la izquierda, del llamado gobierno Frankenstein. Digo todas las encuestas menos la del CIS, pero bueno, si las encuestas se cumplen, entonces aquí el gobierno va a tener una situación muy problemática. Entonces está lanzando estos mensajes intentando, si os fijáis, contentar a todo el mundo. Esto es muy difícil de hacer en política. Y un ejemplo es unas cosas, esto que nos ha contado Alex hace un momento, que es la bonificación al coche eléctrico. Inmediatamente han salido los de fuerzas más de ultra izquierda, como los de Podemos, diciendo, y no le falta razón, que esto es algo que en realidad facilita la vida de los ricos, porque los coches eléctricos, pues de momento están circunscritos sobre todo a las clases más favorecidas.
Sí, son muy caros,
las que tienen, hay que decirlo. Las que tienen una vivienda y pueden tener ahí un punto de carga, en fin, y los coches son caros. O sea que no se contenta todo el mundo, pero quizá lo más importante de todo esto es que cuando el gobierno habla de ayudas, casi parece que no tuvieran coste, ¿no? O sea, o incluso que los pagara el propio Pedro Sánchez de su bolsillo. Y no es así.
No
hasta
es así.
El 1 euro de las ayudas son pagadas por, los ciudadanos, claro, con sus impuestos. ¿De dónde sale el dinero del Estado? Sino
pues de los ciudadanos, claro.
De los bolsillos de la gente. O sea que, como ves, Nieves, estoy un poquito sospechoso, aunque entiendo la urgencia del gobierno, eso lo entiendo.
Lo entiende, claro, pero usted no va a cambiar hoy, precisamente, entonces siempre va a sospechar. Estoy segura. A ver qué le parece la próxima noticia, que la hemos encontrado en El Economista, y vemos que la banca española vende la hipoteca más barata que la media de Europa, y el pago por el ahorro también es de los más bajos, Alejandro.
Hipotecas de las más bajas de Europa, solamente superadas por las de Francia o las de Croacia, que están en torno al 3% o incluso un poquito por debajo. Supuestamente la media de los intereses en la zona euro está situada en el 4,03% y el 3,13% según el tipo de hipoteca. Pues bien, en nuestro país estos porcentajes son del 3,47% para las primeras y del 3,09% para las segundas, las que serían a tipos fijos. Es decir, estamos por debajo de la media. En el caso de los depósitos estamos en el 1,33% frente al 2,27% de la media de la eurozona.
Bueno, ¿qué lectura hace usted de esto, profesor Rodríguez Brown?
A ver, me parece una noticia bien interesante esta que trae El Economista y que nos ha contado Alejandro, y que tiene que ver con algo que, si os fijáis, el gobierno está insistiendo reiteradamente, sobre todo la ministra de Economía, la señora, la vicepresidente y ministra de Economía, la señora Nadia Calviño, está insistiendo, yo creo que hoy mismo lo ha vuelto a hacer, diciendo que qué barbaridad, que los bancos pagan poco por los depósitos. Oye, a lo mejor esto tiene que ver una noticia con la otra, ¿eh? A lo mejor no, seguro, que tiene que ver el hecho de que te remuneren poco por tus depósitos y al mismo tiempo que te den una hipoteca que sea relativamente barata. Y sin embargo, estas cosas muy rara vez son mencionadas, como decíamos al comentar la noticia anterior, ¿no? El gobierno habla de las ayudas, pero nunca jamás dice que cuánto cuestan y nunca más subraya el hecho de que todo el gasto público es pagado en última instancia por la gente. Pues aquí tienes otro ejemplo, además más concreto y específico, que tiene que ver con la banca, pero tú nunca vas a oír a la ministra de Economía, por ejemplo, diciendo a los bancos: oiga, suban ustedes la remuneración de los depósitos y también encarezcan las hipotecas. ¿A que nunca lo va a decir?
Nunca.
Pues no.
Nunca.
O sea que tengamos otra vez cuidado con los mensajes de los políticos, que suelen ser, como os digo, pues parciales, incompletos y a veces un poquitito engañosos.
Bien, tomamos nota, profesor. Nada de lo que nos dice cae en saco roto, que lo sepa.
Vale.
Seguimos la lectura, vamos al periódico Cinco Días y dice que CTLM alerta de los primeros retrasos en el pago de créditos.
Primer aviso, Nieves, de que los hogares comienzan a sufrir el zarpazo de la economía en los bolsillos, porque aunque la morosidad aguante, ya están aflorando esos primeros retrasos en la devolución de los créditos. Ha hablado el consejero delegado de CTLM en España, Frank Bignard, y ha dicho que se ve cómo desde principios de año hay más gente con dificultad para hacer frente a los recibos en fecha.
Caray, esto me parece preocupante, profesor. No sé qué piensa usted.
Pues coincido totalmente contigo. A mí me parece que es la noticia más preocupante que tenemos hoy. Porque fijaros lo que ha pasado con la economía y con la lectura política que se está haciendo. Que esto, claro, emerge con mucha fuerza cuando estamos, como estamos ahora, en vísperas de un periodo electoral, ¿no? ¿Qué es lo que se nos ha dicho? Que la economía española va bien. Si le preguntas a los partidos del gobierno, al Partido Socialista y a la ultraizquierda de Podemos, te dice que la economía va realmente muy bien. Claro, esto no tiene mucho... A ver, esto está, existe, y lo hemos comentado en tu programa, Nieves, el hecho de que la economía española se mantenía bastante bien. Quiero decir, en comparación sobre todo con lo que se esperaba. Se esperaba unos resultados mucho peores, tanto en crecimiento económico como en creación de empleo, y no han sido tan malos. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que aquí no pasa nada, ¿eh?
Claro.
No, esto no. Claro que está pasando. Y esta noticia que nos cuenta Alex, la de Setelem, pues es inquietante porque revela una de las primeras consecuencias de una economía que se frena. Y es que la gente que está endeudada, pues empieza a tener problemas para pagar. Pues lógicamente siempre es así. Excuso deciros cuando la economía cae. Eso es obvio, ¿no? Pero incluso cuando la economía se frena, tenemos esos resultados en el mundo de las finanzas y del crédito. O sea que apunta en tu libreta, Nieves, sí, porque esto sí que es una señal que habrá que seguir. No indica más que esto, ¿eh? No estoy diciendo que esto es un desastre, que España se hunde, yo no, sabes que no soy para nada lúgubre.
Agorero, es verdad.
Pero que esto es una luz amarilla que empieza a parpadear, a mí me lo parece.
Pues lo tenemos en cuenta y vamos ya encaminados a la última noticia que leemos en Expansión. Dice que Lagarde no ve techo para los tipos de interés a corto plazo. ¿Esto qué significa? Adelante,
bueno,
Alejandro.
Vamos a hablar de mercados. El Banco Central Europeo no ve techo para una posible subida de tipos en el corto plazo. Y es que su presidenta, Christine Lagarde, ha destacado los costes del fuerte crecimiento de los precios para justificar que esos tipos de interés tendrán que ser más elevados todavía para acabar con la amenaza de la inflación, pase lo que pase. Estas declaraciones las hizo en el foro de bancos centrales que se está celebrando esta semana en la ciudad portuguesa de Sintra.
Uf, pues profesor, ¿esto qué significa? ¿Que va a seguir creciendo los tipos de interés?
Pues a mí me parece que sí. Digamos, esto tiene dos lecturas. Primero, está vinculado con lo que decíamos en las noticias anteriores. Claro, aquí hay una situación en donde empieza a subir los tipos de interés, empieza a frenar el crecimiento, empiezan a aparecer problemas, como los que señalábamos del pago de créditos, etcétera, etcétera. Y eso, pues si suben los tipos todavía más, pues va a continuar. O claro, sea que esto hay que tener eso en el horizonte. Incluso reconociendo, como reconocemos todos, que las cifras no son tan malas como temíamos, como todo el mundo temía, vamos, que se iba a producir. Pero después hay otra cosa. La otra forma de verlo es cómo actúan los banqueros centrales, ¿no? Porque siempre actúan como si la cuestión de las finanzas y de la inflación no fuera con ellos.
Es verdad.
Pero vamos a ver, señora doña Christine Lagarde, es que la inflación es su problema de usted, porque usted es la que organiza la política monetaria. Los tipos de interés a corto plazo son su problema, porque usted es la que los fija. Y si te prestáis atención, siempre los banqueros centrales, en todas partes, pero en el Banco Central Europeo es clarísimo en ese sentido, actúan como si la inflación fuera un problema de otro. No, pero si lo crean ellos. Así que esto me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Ay, no, pero profesor, por favor, hoy no. Estoy muy sensible, quiero que lo sepa. ¿Por qué le parece mal?
Lo sé, pero a mí me parece muy mal que no me pongáis musiquita linda.
Pero si lo dice, simplemente lo dice y mire, le hemos puesto Money Changes Everything.
¡Wow!
¿Está ya más contento, profesor?
Muchísimo. Money Changes Everything, de Cyndi Lauper. Es buenísima esta canción.
Pero si prefiere a Maluma, aquí está el préstamo.
A ver.
Solo por curiosidad te tengo que preguntar. Se lo deja o te lo vas a llevar.
Qué buena música en este programa. ¡Ah, qué bueno!
Ay, profesor, que gracias por explicar la economía, hacerla fácil. Eso es una virtud que usted tiene. Así que, profesor, hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo fuerte.
Un abrazo también, Alejandro.
Chao, chao.
González. Son ya las 6:19. Vamos a hacer el último alto en este camino y recibimos a las que más saben de la crónica social.
Yo no lo di, yo lo presté. Lo más grande que tenía y no lo quiere devolver. Todo.
Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio. Es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues aquí están ellas, las profesionales que más saben de la crónica social. Hoy me acompaña Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
Buenas tardes y calurosas, por cierto.
Y calurosas, muy calurosas. Gracias por estar aquí también, Consuelo Font.
Buenas tardes.
Últimamente te veo en todas partes.
Es verdad, un poco tristes las tardes, sí. Porque estamos aquí un poco con el tema del día.
Exacto, exacto.
Me habrás visto en las televisiones y demás, porque hoy no se habla más que del fallecimiento de Carmen Sevilla,
efectivamente.
Y de ese extraño, bueno, desde de esa extraña ceremonia tan íntima, que yo creo que para ser alguien como ella, pues se merecía algo más.
Voy a saludar a Marga García, también saludos. Y quiero que sepan ustedes que vamos a tener una comunicación con... Hola, con mis compañeros de Madrid Directo de Televisión, de aquí de Telemadrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francín? ¿Cómo estáis, Emilio?
Impactados con esta noticia, que no porque fuera, bueno, ya sabíamos que no estaba muy bien, pero siempre te entristece perder a una de las grandes figuras a las que tú, por cierto, entrevistaste en numerosas ocasiones. Cuéntanos, ¿cómo era esa Carmen de cerca, ¿no? En el tú a tú.
Bueno, era una persona muy entrañable. Era como, la estamos viendo constantemente estos días en esas entrevistas que realmente estamos reproduciendo todos, porque ella era, sobre todo, era tan natural, creo que le dio a la televisión la naturalidad. Y si le pasaba algo por la cabeza, te lo decía. Si se equivocaba, se reía. Y hacía de la equivocación una virtud. Y yo creo que a veces incluso lo hacía aposta, porque le encantaba hacer reír a la gente. Y luego, pues, que era una persona que te la podías encontrar por los pasillos con sus zapatillas y su bata. Y le daba a todo ese aire casero. Era como estar en casa. Para ella, la televisión era volver otra vez a su casa, esa casa de la que se había ido durante tantos años, precisamente por casarse con Vicente Patuel. Se lo pidió él, ella estaba enamorada y dijo que sí. Y bueno, pues después de tantos años la televisión le dio la vida. Su última despedida de la tele fue precisamente eso, dando las gracias a los espectadores y a los que habían contado con ella para volver a la televisión que le había dado tanta vida. Y ella nos dio tanta vida a los espectadores, la verdad.
Has conocido más de cerca, que le has entrevistado en muchas ocasiones. ¿Tú crees que ella hubiera querido otro tipo de despedida? No sabemos si fue una decisión de Carmen Sevilla que le comunicó hace años o hace poco a su hijo, o es una decisión personal del hijo. Pero ¿a ti te extraña también que no sea una despedida como todos hubiéramos querido, la de Carmen Sevilla?
Bueno, hay dos cosas, Emilio. Una, la que yo hubiera querido es habernos permitido ir, yo no digo con el féretro abierto, sino con el féretro cerrado y con el cariño de todo el mundo acercándose a despedirse de alguien que ha formado parte de nuestra vida. A mí eso es lo que a mí me hubiera gustado. Pero también tengo la dualidad de ese respeto absoluto al hijo que ha muerto su madre, quiere hacerlo de forma íntima y entonces ante eso yo creo que no podemos hacer absolutamente nada, nada más que decir pues estamos contigo, Augustito, como decía ella, y el cariño lo estás percibiendo porque yo creo que no hay nada más que poner Telemadrid, escuchar la radio, Onda Madrid, leer los periódicos y te encuentras con esta explosión de afecto y de admiración hacia Carmen Sevilla. ¿Que me hubiera gustado otra despedida? Sí, pero que respeto absolutamente la decisión del hijo, pues también, Emilio.
No nos queda otra. Muchísimas gracias, Nieves.
Gracias. Y bueno, aquí seguimos.
Pues, que vaya bien. Tener un homenaje permanente en el recuerdo.
Que vaya bien en el programa. Nos ha gustado esto de intercambiar programas hermanos de la radio, la tele,
la televisión.
Esto me ha encantado, ¿eh? Así que hay que repetirlo. Gracias de corazón, de verdad, hermanos. Además nos llamamos igual. Hasta pronto, Francine. Adiós, Emilio. Chao.
Viendo esta maravillosa fotografía que tenemos detrás de nosotros.
Seguimos nosotros aquí en Onda Madrid. Marga, dinos.
Qué fotaza, qué belleza de mujer. Yo sabía que era guapa, lo comentábamos antes, ¿verdad, Charo? Que siempre la has visto en las películas, cantando, en fotografías, pero ahora, pues, viendo todo ese historial desde que comenzó bien jovencita en todo esto y viendo esas fotografías desde los 14, 15, 16, 17 años que han recorrido y que forma parte de su biografía tan extensa y tan interesante, o sea, no hay ni una sola imagen que digas, ¡ay, qué poco favorecida estabas! ¡Qué belleza! ¡Qué manera de desbordar empatía, amor, cariño! Esa mirada, esa sonrisa. No me extraña que los hombres cayeran rendidos a sus pies, que Charlton Heston se volviera loco por ella, o Paco Rabal, o Luis Mariona, que fue uno de sus grandes amores, o Cantinflas también, que por lo visto le
hizo
regalos. Y Rabalone, y Francis. Sinatra, sí, sí, y Sinatra. Carlos Arruza, y bueno si seguimos la lista.
Sinatra acabamos. Le mandaba flores todos los días, mandó ramos de rosas todos los días desde que rodó en España Orgullo y Pasión.
¿Quién le mandaba?
¿Fran Sinatra?
Sí.
Y fíjate que cuando rodó Violetas Imperiales, que para mí es la película, con Luis Mariano, decían que Luis Mariano era gay y sin embargo tuvo un romance con él. Sí.
Fíjate, increíble.
Otra cosa que yo destacaría de ella es que en esa época, desde luego, era una gran influencer, lo que ahora consideramos una influencer. Sus trajes, sus modelos, todo lo que se ponía, la gente se lo compraba, iban a las tiendas con fotografías de Carmen Sevilla, quiero esta ropa, quiero esa cinturita marcada.
¿Sí?
Claro, eso es ser un influencer. Claro. Un influencer sin redes sociales, porque en esta época no las había, pero ella era muy admirada. Iban con sus fotografías de las revistas que sacaban.
Oiga, mire, que quiero vestir como Carmen Sevilla.
Claro, y a la modista le encargaban el traje similar o parecido o el mismo, y a la peluquería lo mismo con la fotografía, y oye, este corte de pelo, este peinado. Carmen varió poco su peinado, pero sí tenía sus matices y tal. Era realmente una mujer muy moderna para su época.
Es verdad, adelantada. Oye, hablemos de los amores de su vida, los grandes amores, porque tú has mencionado, Consuelo, una lista de enamorados.
De pretendientes y enamorados.
Eso es.
Que además a Cantinflas le llegó a regalar un anillo de boda Y Lola Flores, que era su gran amiga del alma, le aconsejó que lo rechazara porque era mocita. Dice, yo da igual, dice, pero tú que eres mocita, rechazalo, y lo rechazo.
Ay, claro, porque podía tener complicaciones, claro, eso
efectivamente.
No era gratis.
Bueno, sin embargo, yo fíjate que tengo la sensación de que no tuvo suerte realmente en el amor.
¿Crees
porque,
que no?
No, vamos a ver. Voy a matizar. Con Augusto Algueró se casó enamoradísima. La verdad es que Augusto era un gran compositor y entonces era famoso, pero no estaba al nivel ni de Frank Sinatra, ni de Cantinflas, ni nada. Pero ella se enamoró. Por eso decimos que yo siempre digo que Carmen era un mito doméstico, porque era un mito cercano.
Cercano.
Ella en realidad era una mujer normal que se casaba con quien se enamoraba, ¿no? Por
y
ser
muy casta, ¿eh?
Charlón Gesto, ni muy, muy casta. Entonces se casó, bueno, fue un bodón allí en el Monasterio del Pilar,
bueno,
ella vestida de
Una boda con tanta gente.
Luego en el Hostal El Ciervo, 300 personas, bueno, un tumulto. Se casó muy enamorada. Lo que pasa que luego, bueno, pues él parece que no le fue fiel y ella dijo que no admitía, que realmente no admitía que fuera con otras mujeres y luego durmiera con ella en su cama. Le dio el mejor regalo a su hijo Augustito, que nació en el 64, casi tres años más tarde de la boda. Y luego su otro gran amor fue Vicente Patuel, con el que se casó en el año 85. Hay que decir que sí que es verdad que estaba muy enamorada de él, pero él la pidió algo que a Carmen le dolió mucho, que renunciara al cine por él. Le dijo, o el cine o yo. Claro, Carmen, eso de retirarse a vivir en el campo extremeño, en Herrera del Duque, con las ovejitas, ella en un tómbola ya confesó, yo es que, claro, lo pienso y muchas noches digo, pero ¿cómo es posible que esté yo aquí? Claro. Fue, digamos, que un precio demasiado alto el que le exigió,
bueno,
Vicente Patuel.
Luego rectificó,
No es que rectificó. Rectificó porque se quedó, porque empezó a tener problemas económicos. Y entonces a Carmen, no digamos que no porque es así, y a Carmen entonces le surgió la oferta de Valeria Lázaroff en Telecinco en el año 90, el telecupón, que la pagaban, fíjate, la pagaban 300.000 euros
por programa.
Y por programa, pero Patuel creía que era 300, perdón, euros, pesetas, qué lío. Pero Patuel creía que eran 300.000 euros al mes y era por programa. ¿Cómo pueden rechazar eso si ellos estaban con grandes deudas? Pues ahí Patuel cedió, pero no cedió, querida Charo, porque estuviera convencido. Estaba enamorado, pero no convencido. Sí. Cedió porque no tenía más remedio.
Pero ese contrato lo negoció Vicente. Fue él el que, en cierta manera, porque Valerio ya le había pedido en varias ocasiones que volviera a la televisión.
Claro.
Pero ella, bueno, como estaba ahí, como ella decía, con sus ojitas, claro, pues no quería, porque en cierto modo luego ella se aburguesó, entre comillas, ¿no?
Sí, hombre,
ahí en la finca hacía
sus
comidas,
oye, claro,
todos los fines de semana, que iban
relajó,
un montón de amigos, las matanzas, las cacerías, que ella decía que no iba a las cacerías, pero que luego se las comía.
No, ella en ningún momento dudó en dejarlo todo por Vicente, y además ella lo pasó muy mal porque él murió en sus brazos. Además, murió de golpe. Se encontró mal en el año 2000, en un momento determinado, estaba en la finca, le dijo, oye, dame un vaso de agua, no me encuentro bien y tal. Le dio el vaso de agua y se quedó en sus brazos y además, como la finca estaba lejos, hasta que llegó la ambulancia, ella le tuvo muerto en sus brazos y dice que, bueno, que para ella fue el peor rato de su vida.
Caray, sí. Creo que llamó a su al que hacía de chofer, ¿no?, de ella, uh-huh. Y le dijo, ven, Félix, ven, que ha muerto Vicente, pero qué duro tiene que ser.
Pero ¿qué te vamos a decir, Nieves, si tú sabes mucho más que nosotros?
No, que va, voy sabiendo cada vez más por las cosas que oigo, que os oigo y que vas leyendo, ¿no?
¿Tú sabes que las paellas de Carmen Sevilla eran súper famosas?
Ay, no, ¿por qué?
Super, ella tenía dos trucos, como decía. Yo los domingos, casi todos los domingos, hacía paella e iba en un círculo muy, muy cercano, porque ella era
pero
muy familiar.
¿Pero lo hacía ella?
Ella lo hacía. Ella hacía su sofrito, a ella le encantaba recoger cardos y espárragos de su huerta y con las verduras que iba recogiendo hacía calditos, como ella decía, y luego los congelaba. Entonces, cuando hacía esas paellas, que las hacía siempre de productos de caza, entonces mezclaba lo que es sus calditos de verdura y el día que lo hacía de marisco era el mejor día porque esa mezcla de su verdura de la huerta con el marisquito y luego el truco, el gran truco que ella
¿cuál era?
Ella los hacía siempre en una barbacoa de leña. Entonces, cuando ya estaba sofrito, añadía el arroz y lo freía. Entonces, metía como pajizo para que hiciera mucha llama. Y entonces, humeara el sabor de la leña y el sabor de la paja. Entonces, seguía, empezaba a hervir. Decía, este es mi secreto de la paella que todos os coméis. Este. Sí, sí, ella era muy, muy, presumía muchísimo. Y era una gran cocinera, además.
Desde luego, Carmen, desde luego. Hemos visto que ella realmente tenía, ella era una persona, hemos estado hablando tanto de Vicente Patuel, que por qué no escucharle a Carmen hablando de Vicente Patuel. Lo decía y hablaba de su marido así.
Cuando se cruzó Vicente Patuel con sangre valenciana 100%, un hombre pues con unos principios también, con unas cualidades maravillosas que tiene, por supuesto. Entonces vi el cielo abierto. Es mi cabeza, mis manos, mis pies, mi vida y todo, aunque tengamos pelea y discutamos y no sé qué, y no sé cuál, que si una ovejita más, que si una ovejita menos. Pero aquí estoy con Vicente Patuel.
Pero siempre le echaba sentido del humor. Sí. Es que te tenías que reír con ella.
Era tremenda, la verdad es que siempre le sacaba chispa a todo.
Eso
a
es.
A todo. Era muy divertida.
¿Cuántas portadas habrás dado de Carmen Sevilla?
Porque en la época del telecupón, además, arrasaba. Todo lo que ponías en la portada sobre Carmen Sevilla, ella gustaba tanto que tiraba de la revista y hacía que la compraras. Pues desde las anécdotas de salir en zapatillas, o que pueden ser algunas improvisadas o despistes de verdad, y otras incluso aposta, porque realmente,
claro,
viendo que hace gracia, pues es una estrella y aprovecha su gracia y su chispa para tener éxito, claro que sí. Pero muchas, lo que más te digo que eché yo de menos estando en Semana como directora, fue haber podido dar la boda de Vicente Patuel, que es una exclusiva que se llevó Jaime Peñafiel para esa revista que había creado, que se llamaba
de pesetas,
La Revista.
De la época.
Que dicen que fue el inicio de esa carrera por parte de las revistas, donde se empezó a pagar a los personajes.
Claro, porque Jaime Peñafiel creó una nueva forma de trabajar, que luego ha ido evolucionando y se gestionaba de esa manera. Entonces ahí negoció Vicente Patuel con Jaime Peñafiel cómo querían que se hiciera eso, los 40 millones que aquello costó, de pesetas, ojo, no empezamos a pensar en euros.
Pero para mantener el secreto...
Pero ya era mucho dinero, ¿eh?
Ellos se casaron...
Pero sin hijo ni nada, ¿no?
Nada.
Estuvo ahí.
Se casaron en los juzgados de Arcos de la Frontera y luego finalmente fueron al Palacio del Duque de Ahumada, que fue donde lo celebraron. Y Jaime Peñafiel tenía todo controladísimo para que no hubiera ni una filtración, ni una fotografía, nada que le pudiera romper la exclusiva, porque lo que quería era su competidor frontal, era Hola, y quería hacerle daño a esa revista con una venta superior. Y bueno, en ese momento es verdad que les hizo daño. Luego la cosa no evolucionó como a él le hubiera gustado, porque efectivamente Hola sigue siendo Hola y la revista ya no existe. Pero es verdad que él era un periodista del corazón y tenía muchísima garra, y desde luego
le dio mucha
batalla a Lola.
Claro. Bueno, entonces Augusto Algueró formó parte del pasado.
Sí.
Era un amor, el primer amor, vamos a decirlo así, pero el gran amor, Patuel, ¿estáis de acuerdo?
Yo creo que sí.
Bueno,
¿sí?
No,
de Augusto estuvo muy enamorada.
Claro, eso es lo que
yo
pienso.
Lo que pasa es que acabó decepcionada al ver, porque él al principio era muy galante, muy encantador. A ella le enamoraron un poco pues sus modales, cómo la trataba y demás. Pero claro, cuando vio que ya, pues poco a poco...
Eran tres, cuatro, cinco.
Eran cada vez tres, cuatro, cinco, como el doble de Lady Di, el triple. Pues ella ya se desengañó. Después de divorciarse, ellos, bueno, pues lógicamente acabaron con mucha tensión, pero luego, después, recuperaron la amistad y el buen tono, sobre todo por su hijo. Y cuando él falleció en el 2011, ella lo pasó muy mal. Bueno, fíjate qué curioso, hay que decir que siendo Augusto Algueró bastante menos famoso y bastante menos mito que Carmen Sevilla, sin embargo, sus restos estuvieron expuestos en la Sociedad General de Autores para que los amigos, compañeros y la gente le diera su último adiós.
Cuando dices esto, ¿opinas también que debería haber tenido un final, un homenaje compartido los españoles?
Opino exactamente lo que tú has opinado. Me ha parecido, vamos, lo suscribo al 100%. Entiendo que, bueno, pues que su hijo es su madre, lo ha pasado muy mal porque Carmen llevaba enferma desde el año 2009, de hecho en 2010 tuvo que dejar Cine de Barrio porque ya el Alzheimer había hecho presa en ella. En el 2015 ingresó en la residencia Orpea en Aravaca y claro, ha sido muy duro, pero es que ese hermetismo, no anda un solo parte médico. El hijo salía por otra puerta para no cruzarse con periodistas que estaban ávidos de noticias.
Esa aversión al periodista, ¿verdad?
Bueno, yo creo que en el fondo es una manera de... él es su manera de gestionar el duelo y de gestionar el dolor.
Sí, es verdad. Esto cada uno,
Nieves,
cada uno
que él
tiene...
Que no quería festivales ni circos en torno a su madre. Pero a mí, sinceramente pienso, me da mucha pena porque... Un ídolo, como ha sido Carmen, a nivel de Sara Montiel, de Lola Flores, es que en este país ha sido una estrella, una gran estrella del siglo XX, que bueno, que pasará a la historia, pues tendría que haber tenido también una despedida histórica. Histórica quiere decir haber estado, en una capilla ardiente.
En un teatro.
En un teatro, donde la gente hubiera, donde los allegados, los amigos, hubieran podido visitarla. Pero es que tú ten en cuenta, Nieves, que tampoco ha permitido que estos años ninguno de sus amigos, salvo Moncho Ferrer, la haya visitado en la residencia. Ha querido ir Norma Duval, ha querido ir un montón de gente y no lo ha permitido. Y yo en eso... Creo que se equivoca un poquito, porque estas personas, lo digo un poco por la experiencia de mi madre, que al final, bueno, pues ya tenía 90 y tantos años y se le fue un poco la olla. Ellos es verdad que no reconocen y que no razonan muy bien, pero el cariño que perciben, esa energía del cariño, sí que la perciben y además la agradecen mucho.
Bueno, yo lo veo un poco también como vosotras, creo que efectivamente podía haber tenido un homenaje espectacular como hubiera merecido, por su trayectoria y su éxito, pero es verdad también que hay que respetar los deseos del hijo. Él es quien realmente siente esta pérdida y quien la ha sentido durante todos estos años.
Sí, se ha quedado sin su madre, claro.
Exacto. Pero realmente el gran homenaje ya lo está teniendo a través de los medios de comunicación que están rescatando todas esas imágenes, todas esas frases de ella, todos esos momentos espectaculares que ha vivido en televisiones, en programas con actores, en su época de Hollywood, en películas. Esas fotografías antiguas en las que, como dice Marga, sale espectacularmente guapa, por realmente no me hacía falta más. Yo eso es lo que
hay que decir que el hijo
es
ha lanzado
yo
un comunicado. El hijo ha lanzado un comunicado. Ahora, de hecho, la han llevado al tanatorio de Pozuelo, la habrán incinerado, lo estarán incinerando porque era esta tarde, pero el hijo sí ha lanzado un comunicado en los medios agradeciendo al hospital, a la Fundación Jiménez Díaz, agradeciendo a la residencia Orfea el trato exquisito que le han dado estos años a su madre y agradeciendo a todos sus amigos y conocidos y a la gente el cariño que han mostrado, pero pidiendo respeto para su decisión de enterrarla en la intimidad.
Oye, no hemos hablado de alguien que también fue muy importante en su vida y que siempre la acompañó.
¿Quién?
Se llamaba Agripina.
¡Ay, Agripina! Ay, pero
la fiel Agripina.
La conocimos todos, siempre iba con un bolsito. Cerquita de ella,
la acompañaba, ella sí que fue testigo de todo lo que sufrió, lo que dejó de sufrir, lo que le hicieron y lo que le dejaron de hacer los hombres. Agripina siempre estuvo con ella.
Qué fidelidad, qué lealtad, ¿no?, de Agripina.
Era su asistente, porque en el fondo, bueno, empezó de otra cosa, pero al final era... pues la secretaria personal perfecta para ella.
Sí, oye, queremos hacerte una entrevista. Habla con Agripina, ¿no? Agripina era todo, era todo. Oye, queremos volver a escucharla. En esta ocasión ella ganó tantas medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, pero la primera como mejor actriz principal fue en 1955 con La Fierecilla Domada.
Querían robarme la pieza. Eran 12, 15 bribones. Les ahuyenté a ballestazos. Solo quedó el capitán de la partida. Un salto atrás, otro hacia adelante. ¡En guardia! Le grito, ¡villano! ¡La pieza es mía! Y el deslenguado aventurero va y me contesta, ¡venid por ella si os atrevéis! Y se ríe bestialmente.
Pues así ella recibió esa medalla del Círculo de Escritores, la primera con La Fierecilla Domada. Pero esta escena de José Sacristán y Carmen Sevilla en Sex o no sex ya fue en el año 74.
No comprendo cómo una mujer joven y encantadora como tú puede soportar a un marido tan feo y con esta cara de tonto. Háblame un poquito de él, ¿quieres? ¿No vas a ser sincera conmigo? Entonces ya no te quiero.
La verdad es que le falta gracia, originalidad. Es algo simple, quizá. Pero tonto, tonto, ¿no me parece?
Ella, hay una
escena aquí, además, que está ella en una bañera rodeada de espuma, que luego se sumerge. Dicen que esta película la hizo un poco por despecho a
las infidelidades
con la moda de su película, con la moda del destape. Ella hizo algo de cine de destape, claro. Sí.
Sí, pero lo hizo, vamos, sorteándolo.
Sí.
Es una maestra,
insinuando más que enseñando, insinuando más que enseñando.
Eso es.
Bueno, y ella dijo que no a la Paramount también, a un contrato de cinco años.
Fíjate. Bueno, es que, por ejemplo, sus orígenes. Es que ella en realidad era una chiquita normal y corriente de Sevilla.
Sevilla, ¿no?
Claro,
de Sevilla.
Ella, fíjate que era hija de un contable que a la vez componía canciones para Pastora Hiperio y Estrellita Castro. Y fue a los 14 años cuando se estrenó en el espectáculo de ballet de Estrellita Castro, porque a ella le gustaba mucho bailar. Y luego después, a los 17, fue cuando protagonizó su primer papelito, que era en una película que se llamaba Serenata Española. Y a partir de ahí, su gran éxito fue cuando llegó a España Jorge Negrete, ¿no? El mexicano,
sí,
Jorge Negrete. Para grabar Jalisco canta en Sevilla, que además venía
con
17 años que tenía ella. Bueno, él venía totalmente en plan macho ibérico.
Estrella.
¡Ay, hombres en España! No sé qué. Y luego ella le rechazó. Sí. Le tiró los tejos,
bueno,
y le rechazó.
Ella nació en 1930, dicen algunas
biografías. Claro.
Pero no fue en el 30, fue en el 31.
Sí,
nació.
Eso es lo que ella dice.
Lo que pasa es que ella, para poder trabajar en la época y
en tener esa película,
años y tal, dijo que no, que había nacido un año antes, en 1930. Como no había ordenadores, nadie podía comprobar tus fechas.
Claro.
No sé si había hasta DNI. Bueno,
fue precisamente pues en esa película que tenía 17 años y necesitaba el carné del sindicato de actores. Y entonces fue cuando se puso un hoyo más, 18.
Bueno, y se puso el apellido Sevilla, porque ella realmente se llama Mari Carmen
García Galisteo, sí.
Lo que pasa es que, bueno,
y era la sus ciudades. Era la mediana de dos, la única chica, la mediana de con dos varones, tenía dos hermanos varones, ella era la mediana y la única chica.
Bueno, vamos a decir que Sevilla la va a rendir un homenaje.
Seguro.
No sé Madrid, porque estoy segura que Madrid algo va a
poner
hacer.
Una calle,
bueno,
en Sevilla,
el alcalde
Sevilla, Martínez Almeida, ha sido uno de los primeros en mostrar sus condolencias y su admiración por Carmen Sevilla, o sea que yo supongo
muchos,
que sí.
Muchos, sí, internet, sí. Desde
y
luego.
Bueno, y de todos los partidos, o sea, de todas las tendencias. Pero el alcalde ha sido uno de los primeros en dar, digamos,
pues,
en manifestar
en
sus
Sevilla
condolencias
por las redes.
En
Sevilla ya va a tener su calle. A mí me encantaría que en Madrid hubiera la calle de Carmen Sevilla.
O la plaza.
O la plaza.
Bueno, de hecho hay una zona que está, todas las calles están dedicadas al mundo del cine. La calle Luis Buñuel
está aquí al lado, en Pozuelo.
Pero hay otra
y
zona,
la de Sara Montiel está aquí al lado.
La calle Viridiana, la calle... Entonces, bueno, puede tener perfectamente su... En Madrid, su propia calle, claro.
Claro.
Que sí.
Bueno, ella nos ha dado momentos tan buenísimos como este... Será el amor.
Ninguna alegría que cambió mi vida entera. Y no sé por qué motivo hay, no sé por qué razón. Será el amor, ahí será, será. Ahí será el amor, ahí será, será. Será el amor, tu amor.
Bueno, ella es que tenía mucha gracia.
Sí,
hombre, tenía gracia.
Hay una cosa muy curiosa, sí, porque muchas veces se la enmarca o se la engloba dentro de las folclóricas y eso a ella no le gustaba del todo. Ella sentía que estaba en un escalón un poco superior, porque claro, a ella había rodado una película en Hollywood con nada menos que con Charlton Heston, con Marco Antonio y Cleopatra. Creo recordar que hacía de mujer de Marco Antonio, no de esposa. Bueno, entonces claro, le habían ofrecido, como dijo Marga, un contrato en Hollywood, en la Paramount. Entonces ella no se sentía exactamente una folclórica de aquí al uso, ¿no? Ella se sentía un poco más cosmopolita, como le pasaba un poco a Sara Montiel, que también estuvo en Hollywood. Entonces,
bueno,
eso llamarla folclórica no le agradaba.
Claro, no
del
le
todo.
Gustaba. Oye, ¿cómo era en la intimidad?
Pues mira, Carmen era una mujer absolutamente natural. Yo tengo amigos que han convivido con ella en la finca de Extremadura.
De
decía que
Duque.
Cuando más guapa estaba, era cuando se levantaba.
Bueno,
pero
fíjate.
Tal cual levantada, sin maquillar, con esa cara natural, absolutamente amigable, preparaba los desayunos a todo el mundo. Era, a veces se la pensaba como que era un poquito tonta, ¿no? Que era, yo creo que es como decían, el papel
que tuvo
que interpretar, dice, pero bueno, era rabiosamente lista. ¿Cómo te diría yo? Porque te sales
había
un poco
dos Carmen como, Sevilla, no una en casa y otra...
Es que
en la tele.
Ella, a pesar de lo que se decía cuando se marchó a la finca, es verdad que para ella fue de rodearse mucha gente a estar viendo mucha gente durante mucho tiempo, 5 o 6 personas diarias nada más.
Y muchas ovejas.
Esa era,
muchas ovejas.
Claro, pero luego es verdad que llegó pues eso, a mimetizarse con el lugar y lo pasó muy mal cuando vio que no se podía salvar la finca, cuando tuvieron pues eso, que buscar otras salidas para poder mantenerla. Ella realmente llegó a encontrar muy feliz, veía muchísimo menos a su hijo también, que eso luego también
la
pesaba bastante.
Luego se fue a vivir con su madre cuando murió Vicente, ahí a Rosales, al piso de Rosales.
Y luego cuando ya estuvo muy malita es cuando
no la podía
Augustito
tener
decidió
en casa, claro.
Ingresarla.
Esa fue una buena decisión, sí. Le costó mucho, pero... Claro, ya no la podían tener en casa.
Pues yo agradezco, lo que ha hecho Augusto de no ver esa decadencia de una
sí.
mujer tan maravillosa y tan sumamente bella.
Ver,
yo ver una imagen de
la decadencia
de esta mujer,
sí, pero a lo mejor en la muerte un homenaje.
No, yo no necesito ver una cola de gente para un féretro. Es que eso no me produce ninguna emoción.
No,
a mí me gusta verle de joven, me gusta ver esas fotografías.
Y qué
no
bonito no tener
más,
ese recuerdo
otro,
de ella.
Claro, lo otro realmente...
Pero porque si no son las imágenes que estaríamos viendo ahora también, porque somos un poquito crueles. O sea, dejaríamos
pero
de ver, estaríamos...
el pueblo francés despide a sus estrellas con
larguísimas
colas.
Sí. Eso es muy bonito.
Donde la gente le dice,
eso es
no
muy
te
bonito.
Olvidamos, aquí estamos.
Pero eso ya lo sabemos.
No, vamos a ver, Marga. No lo sabemos, quiero decir. Ahí disiento de ti. Mira, yo recuerdo, bueno, siempre lo digo porque para mí es una persona tan especial. Cuando falleció Adolfo Suárez, mucha gente... creyó que estaba en el olvido. Había 20 vueltas de cola en torno al Congreso de los Diputados. Yo no he visto nada igual. A mí me pareció que era lo que él se merecía. Quiero decir, la gente que por lo que sea, en política, en el mundo artístico, en lo que sea, ha tenido un brillo, yo creo que se merece esa despedida. Otra cosa es que, bueno, en este caso, yo, vamos, al 100% de acuerdo con Nieves, creo que también hay que respetar la decisión del hijo.
Claro, claro. Oye, hablábamos de José Luis Martínez Almeida y de ese mensaje.
Ha
habido miles de mensajes.
Sí, mira, él ha dicho que el pueblo de Madrid lamenta la pérdida de su ilustre vecina Carmen Sevilla y desde donde está él quisiera trasladar nuestro más sentido pésame a su familia y a sus amigos. Pero hay miles de mensajes, Santiago.
Miles.
Sí,
Rafael,
por supuesto,
Santiago
Lolita,
Segura,
todas sus
Lolita.
Amigas. Lolita, muchísimo.
Rosario.
Sí,
era la madrina de Rosario.
Es que sus amigas verdaderamente eran Rocío Jurados y Lola Flores, pero
sí.
Lola Flores muchísimo, de hecho, efectivamente era la madrina de Lolita.
Es que creo que fueron compañeras de colegio en Sevilla.
Exacto, que su padre, su padre fue, mira, le pido el te quiero de Nino Bravo, a ver si me lo tiene Jorge enseguida. Es que esta canción de Nino Bravo
para Carmen Sevilla. Sí.
Fíjate, pero es que pensar que Augusto se lo decía a ella, ¿no?
Estaría enamorado, claro.
Mi canción desesperada. Al llegar la madrugada, te daré la explicación. Te quiero.
Le daba ese aire andaluz, pero Nino fue quien hizo realmente esa canción del te quiero, fue quien hizo la canción popular. Luego, esta otra de Noelia parece ser que no le gustaba
nada,
a Carmen.
Le dio muy mala vida a Noelia, como
sí,
decía
¿no?
Ella.
Cada vez
no
que
me hables de Noelia, que me dio muy mala vida.
Mira, ahí le tenemos a Nino.
Y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Oh, una
bueno,
de infinita
es que
generosidad.
Vosotros, ahora que hablábamos un poco de la inspiración de Augusto Alguero, ella decía, con mucho sentido del humor, dice, yo le inspiraba a Augusto, no veas. Dice, pero claro, luego se iba con otro.
Sí, pero luego Augusto era muy celoso porque las memorias de Adolfo Marsillac, él puso que en los rodajes que iba Augusto, que estaba Carmen, él se ponía en una esquinita y él medía la duración y la longitud del contacto de los labios.
¡Ay, ay, ay! Ay, ay, lo pasaría fatal.
Con el partener. Sí,
pero sí, a ver, ¿cómo era eso?
Él iba a los rodajes, la acompañaba.
¿Y se ponía a medir?
Se ponía a medir el tiempo del contacto que tenía los labios Carmen con el partener, con el actor.
Hay un refrán que dice, cree el ladrón que todos son de su condición.
Exacto, exacto. Así que por ahí detrás de alguna escena que vemos en las películas estaba Augusto
a pesar de, sufriendo. Sí,
vaya, vaya.
Sí, bueno, y Ornella Muti también fue otra, ¿no? De sus deslices.
De sus deslices, sí.
Vaya. Oye, pues, ¿qué decimos? ¿Con qué nos quedamos? Porque yo creo que Carmen Sevilla no se ha ido. No sé qué pensáis.
Yo me quedo con esa simpatía arrolladora, con la sonrisa maravillosa y con esa imagen de novia de España que siempre la transmitió.
Exacto.
Así era ella.
Y un poco pícara también.
Ese
simpática, moverse.
Divertida.
Claro,
como sabía mirar. Yo creo que el cuello para quitarse las arrugas.
Oye, que ese alarde continuo
se le quitaba.
No, se ponía un esparadrapo.
Aquí atrás.
Aquí atrás, sí.
Funcionaba el tema esparadrapo.
Ella no se operaba ni nada.
Sencilla, sincera, que te contaba, que te decía y que de todo hacía buen humor.
Bueno, y los kilitos siempre a la Buchinger. A la primera que yo le oí hablar de la Buchinger.
De la Buchinger fue a Carmen.
Fue a Carmen, y ahora muchas famosas se van a ir.
Sí, bueno,
todas quieren ser igual de guapas que Carmen Sevilla.
Nuestra querida Tamara está en la Buchinger ahora, antes de casarse, claro.
Bueno, que tenemos boda dentro de nada.
De nada.
También, Bueno, este capítulo sí que me lo tenéis que contar largo y tendido, pero en otro programa.
En otro programa, no, hombre, la boda, bueno, dará mucho que hablar, ¿no?
Sí, sí.
El próximo día hablaremos de Tamara.
Claro, y del traje, y de como quiénes han ido, quiénes no.
Sí, sí, los
y del
regalos.
Trabajo de él.
Exacto.
Hoy
bueno,
se le van arreglando las cosas.
¿Cómo nos gustan
en el café
las bodas?
Gijón, fíjate tú qué serio y qué intelectual se ha vuelto.
¡Ay! Él,
sí,
o Nieva.
Va a ser uno de los socios y va a gestionar el café Gijón.
Madre mía, bueno, pues nada. ¿No era lo de cosas veredéis, Sancho? Pues bueno.
De momento.
Gracias, Consuelo Font, Charo Carracero, Marga García. A todos ustedes que estos días rendimos todos homenajes a una grande como es Carmen y con ella nos despedimos. Nada más y hasta mañana, amigos. Adiós.
Van a traerle la suerte, y suerte es mi flor.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.